7 muertos tras un tiroteo en la Universidad de California.
También hay 3 heridos alcanzados por los disparos.
Un sismo de 6 grados sacudió el suroeste de México.
No se registraron víctimas ni daños.
Las FARC colombianas liberaron a 10 rehenes más antiguos.
Se trata de 6 policías y 4 militares capturados por la guerrilla desde hace más de 12 años.
Deportes.
Fútbol.
B Nacional.
Instituto le ganó a Defensa y Justicia 2-1.
En tanto, Quilmes goleó a Aldo Civi de Mar del Plata por 4-1.
El pronóstico del tiempo anticipa para hoy cielo nublado, probabilidad de lluvias, luego mejorando, una mínima de 13 grados, una máxima de 25.
La actual en la ciudad, 18 grados 6 décimas, humedad 78%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio Del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Permiso, permiso.
Pase nomás, buenas noches.
Buenas noches, Dorio.
Buenas y ninguna santa, caramba. Bueno, aquí estamos en La Venganza Será Terrible, en esta especie de edición especial que se llama Por Si No Lo Entendiste, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Porque vamos de repetición. En repetición, ¿qué es lo nuestro? Es lo nuestro.
Sí, es lo nuestro. Lo nuestro ahora es esperar la recuperación de Alejandro Dolina,
sí,
que
señor.
Se está recuperando,
sí.
Pese a que el personal de la radio lo está observando aquí, arrinconado, bueno, amordazado,
sí.
En esa...
Pero es por su bien que lo hacemos.
Es por tu bien, negro, ya
sí.
Te lo dijimos.
Sacude
bueno,
la cabeza en todos los
sí,
sentidos.
Pero... E insiste con las mismas señas. Que
sí, con la del dedo y todo lo demás.
Son
pero bueno,
obscenas.
Dentro de pocos días seguramente, o digo de muchos, volveremos
sí.
A estar al aire con Alejandro. Así que por ahora nosotros les explicamos lo que va a pasar en el programa, como hacen la mayoría de los programas de televisión.
Claro.
Que explican sí. Primero lo que pasan después. Así que es
no, una... lo que pasa es que hay cierta inquietud. De
sí,
muchos oyentes que preguntan y dicen, bueno, pero ¿qué le pasa a Dolina? Dolina se está recuperando. Lo que pasa es que si él llegara a hablar,
Ah, bueno, mire.
Se le abre la herida.
Si, si yo hablara, está... me dijo el otro día, si yo hablara y se le abrió la herida y no pudo seguir.
Sí, claro.
Claro, imagínense.
Se pianta todo por ahí, que esa herida que ya se le había infectado, lo único que falta es que se vuelva a abrir y se vuelva a infectar.
Y una cosa lleva a la otra. Claro, y así es, porque es seguidor. Acá había un oyente que decía que no quería decirle a Alejandro que se recuperara porque él se iba a enojar y qué sé yo, pero si decía que se restaurara, lo iban a tomar como un mueble y seguía en ese plano de chistes que no voy a repetir. Así que muchas gracias.
Bueno, hay muchísimos mensajes, dice Cecilia Batilana. Muchos son del Facebook, que es La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Otros son de arroba La Venganza Radio, que es el espacio en Twitter.
¿Sí?
Dice, acá estamos listos para escucharlos. Esta abstinencia es dura.
Bueno, esta Cecilia también, claro.
Sí. Pero ustedes son como...
Sí.
Como lo permitido, dice.
Ah, lo permitido es deuda. No sé, no entiendo. Marlene dice, ¿por qué están ustedes solos en el estudio? Malvivientes. Como si una cosa condujese a la otra, ¿no? Sí. Y Dolina se pregunta después, quiero saber cómo está Dolina. Jaja, agrega demostrando.
Lo hemos dicho, ¿eh?
Sí, 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 es su inestabilidad emocional. Los quiero, extraño al maestro. Lean mi mensaje, por favor. Soy Marlene, que antes era Marlena, de Trelew, que antes era Trelewa.
Bien, Rashid Abdala pregunta, ¿quién hará de Dolina hoy?
Bueno, nadie hace de Dolina.
No, Barton hará de Barton, Dorio de Dorio. Todos mutarán de persona y serán otros. Quizás el mismo negro sea el que conduzca esta noche y se haga llamar Barton o Dorio.
Aquí nadie es quien dice ser, dice un viejo verso de Alejandro Dolina.
Todos somos Tom Lupon, ¿verdad?
Siempre hemos... Sí, y si no lo somos, lo queremos ser. Carlos Selmo dice, Barton, que la rebancaste solo. Qué buen presentador y qué par de huevos, agrega después, envidiable.
Sí. No siga.
Selmo tiene envidia de sus redaños, para decirlo en ese sentido, ¿no? Silvia Papa, que dice, mi querido Alejandro, estoy devorando tu nuevo libro, es amazing.
¡Apa!
Te dejo un beso y que mejores pronto tus nanas, dice ya cambiando de metalenguaje, tuya siempre, Sil, que es Silvia, ¿no?
Bien, yo hoy estuve dándome una buena panzada de cartas marcadas de la novela de Dolina.
Sí.
O sea, leí varios capítulos seguidos y hay algunos personajes...
¿Qué?
Que me parece que tienen alguna vinculación con el mundo de lo real.
Bueno, hace bien pensar eso.
Todos espero no estar que... yo, pero ahora no me encontré
no,
ahí.
No, sea problema, no, sea problema, no sea problema. Yo ya la terminé, yo lo busqué, a menos que, bueno, le cuente el verdadero secreto de esa novela, que es una fórmula que está en el libro para que uno pueda saber quién es cada uno de los personajes. Pero parece que leerla de adelante hacia atrás,
sí,
como algunas relaciones, y después de atrás hacia adelante. Algunos estos días vamos a contar, pero sin la autoridad. Alejandro está ya moviéndose de una manera desesperada.
Quédese quieto, por favor.
Claro, dale.
Sí, se pone nervioso. Estamos hablando de su novela.
Bueno, está bien.
La está escribiendo hace 5 años, 6 años.
Ya la terminó, ya está.
La terminó de escribir después de tanto tiempo y, claro, se pone un poco inquieto.
Cartas marcadas, Editorial Planeta, ya no le pertenece a Alejandro Dolina, sino a la editorial.
A Editorial Planeta.
Yo quiero aprovechar, querido amigo Barton, para agradecer a los compañeros, a los amigos de la Universidad Nacional de Entre Ríos, la gente de la carrera de Trabajo Social. He estado en un congreso de derechos humanos hablando sobre derechos humanos y economía, una curiosa compañía de muy buenas ponencias, digo, aparte de la propia. A veces vio que los congresos se hacen medio como cada uno se lee cualquier cosa y total nadie escucha. Bueno,
dice, ¿cuándo terminas y vamos a comer?
Bueno, pues no, este congreso en Paraná, estuve el día viernes allí, realmente ha sido muy gratificante en todos los sentidos que uno puede esperar, no yo digo, pero que una persona del ámbito académico puede esperar, así que realmente muy buena onda la gente de allá. Me hice amigo nuevamente de Pablo, que es mi anfitrión, y el resto no se lo pienso contar, pero realmente estuvo muy bien, ¿eh?
Bueno, ¿cómo viaja usted con las ponencias, ¿eh?
Yo viajo para eso. Voy a dar charlas.
Sí, me habían dicho.
¿Se le contaron eso?
Sí, sí, me habían comentado.
Las lenguas de doble filo.
Bueno, hoy vamos a tener... Hemos comentado que el negro va a estar en la Feria del Libro, ¿no?
Sí.
En algún momento lo hemos dicho, presentando cartas marcadas. Ya daremos más detalles de eso. Falta todavía.
La Feria del Libro empieza con este mes.
Cuando esté terminando este mes... Claro, y recién está comenzando.
¿Cuál es el 28? Por ahí la feria.
Sí. No, la feria no sé cuándo comienza, pero el negro sí va a estar
el 28. El 28 de abril. Hay tiempo de que se mejore.
Que es un sábado. Perdón la expresión, pero yo tengo aquí mi Twitter abierto.
Otra vez.
Marco. Para recibir mensajes.
Se le va a volver costumbre y después no va a poder andar por la vida.
Para sentirnos acompañados, yo digo, el Twitter es @patriciobarton, para quienes no lo saben.
Claro.
Por ahora vamos a recibir mensajes por allí. Mientras nos disponemos... los oídos como oyentes de este programa.
Y el resto también, por favor, Patricio.
Bueno, sí.
El Twitter abierto, los oídos también.
Sí,
y todo
tanto.
Listo para recibir otra emisión de un programa que fue dado en llamar La Venganza Será Terrible, con Alejandro Dolina en la conducción y también aquí presente, pero amordazado y vendado.
¿Se acuerda cuando fuimos a Berisso?
A Berisso, dice usted.
No, a Berisso.
A la localidad de Berisso.
A la localidad de Berisso,
la patria chica de una golosina famosa, además.
Sí, señor.
¿Cómo no? Me acuerdo muy bien que fuimos al cuartel de bomberos voluntarios de Berisso, ¿o no?
Sí, ahí fue el programa y sucedía esto.
Muchas gracias, buenas noches. Aquí estamos en Berisso, en el Salón Dorado de los Bomberos Voluntarios, que está lleno de gente. Muchas gracias a todos por haber venido esta noche y muchas gracias también a quienes nos han saludado cuando llegábamos. Tal vez porque todavía no hemos hecho el programa.
Sí, seguramente.
Una vez demostrada nuestra incompetencia, ya los saludos y las sonrisas
se convertirán en lo que corresponde, abucheos.
Sí, abucheos, tomatazos, sugerencias.
Y muestras de afecto inverso varias.
Muy bien. Señores, mientras dura nuestro crédito, vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola, amigos, buenas noches. Buenas, buenas.
Nos acompaña esta noche Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Bien, querido Barton, es el momento de dar noticia, si es que tenemos alguna, de nuestras próximas hazañas artísticas.
Sí.
Pero muy breve, por favor.
Sí, en principio tenemos algunos agradecimientos puntuales aquí en
Berisso. Háganos, agradezca.
A los bomberos voluntarios, sobre todo, porque estamos
bomberos.
En la casa de los bomberos. Al intendente de Berisso, que es Quique Lesac, que está aquí también presente. Al gato
según me ha dicho el intendente, se ha levantado de la cama
para venir,
con no sé qué excomúnica que tenía, para venir. Lo trajeron entre cuatro.
Viene con esguince, viene
y
con
y ahí lo están sosteniendo contra la pared.
Sí, se estaba yendo, me parece.
Sí, sí.
Y justo lo nombramos.
Y lo nombramos y tuvo que volver. Yo como eso es lo malo de ser intendente. A uno lo nombran y tiene que volver.
No está tan malo volver. No. Bueno, el gato Stangate, que es jefe de gabinete, Laura Bajo, directora de prensa, Carlos Clidas, que es coordinador de ceremonial. Bueno, y a toda la gente de la Municipalidad de Berisso que nos ha invitado a estar aquí.
Muy bien. Querido Barton, suele comenzar nuestro programa con una meditación suya o con el relato de una meditación suya o con un mensaje de esperanza y amor que nos hace egresar de la angustia en la que nos encontramos cada día antes de oír su voz.
Estoy peleado con la heladera.
Ah,
eso es. Mira, es preferible estar peleado con la heladera y no con la madre, el cuñado o la mujer.
Cuando no queda ser vivo en la casa para pelearse, uno se pelea con la heladera.
Hay gente que vive sola y se empieza a pelear con la heladera.
Dígamelo a mí.
La reconciliación con la heladera suele ser emocionante. Mucha gente se pelea, no ya con la heladera, sino también
con el microondas, vamos.
Con el microondas o con algún ser humano. Solamente por el placer de las reconciliaciones. Yo, si me permite,
sí,
antes de que usted empiece con el tema de fondo, que es la heladera, pasaré por un costado lateral, que es el amor. Sucede a veces que cuando un noviazgo es muy aburrido, empiezan a pelearse,
sí,
pero no por encono, sino por aburrimiento.
Por tedio.
¿Para qué? Para buscar la reconciliación que de algún modo nos proporciona unos 10 o 15 minutos.
En el mejor de los casos.
De holgorio. Entonces viene así, estoy aburrido.
Sí.
El aburrimiento es una meseta o un lugar oscuro donde uno cree que no va a salir nunca. Entonces, para movilizar eso, para producir algún gradiente,
sí,
alguna
claro, una
diferencia,
variación,
uno se pelea. echa en falta a la novia y dice, ay, ojalá me amigara. Entonces uno se amiga y eso proporciona una felicidad. Ahora, si usted lo hace todas las semanas...
Y hubiera, mire, lo hubiera dicho antes.
Ya, claro, la reconciliación, claro, no le produce felicidad, sino al principio nada, y después fastidio, porque empieza a darse cuenta que... empieza a darse cuenta de que está usted mejor cuando está peleado que cuando está reconciliado. Pero hábleme de su heladera.
Siempre y cuando uno la pueda distinguir de la novia. A mí me ha pasado en ocasiones, ¿no? Pero...
Sí, hay novias que tienden a la heladera.
Digo, por estar vestidas de blanco.
Sí, por la claridad de sus vestimentas o por la...
su temperatura.
Unicidad de sus medidas.
Por la forma o por la temperatura. La mía venía sin freezer, por suerte. Sí.
Bien, sí, creo que yo estoy mejor peleado con la heladera, ahora que usted lo dice así. Hace un tiempo venía con problemas de arrancador.
¿Usted?
No, la heladera.
Ah, menos mal.
El arrancador de corazones.
Sí, boliviano.
Veo que la heladera arranca, no sé qué es lo que hace el motor de una heladera, que de pronto...
No sé, a mí me da mucho miedo, porque uno está durmiendo en la noche y de golpe la heladera toma la resolución de arrancar.
Sola.
Vida, vida.
Y uno le adivina una conciencia a la heladera.
La voluntad propia.
Ahora, que un chico de 15 años tenga conciencia ya es peligroso. Pero que la tenga una heladera... Que la heladera pueda decidir sus movimientos, a uno le mete mucho miedo. Y si una noche se le cruza...
¿Quién?
¿Qué sé yo? Algo a la heladera.
Sí, se le trastorna con alguna cosa.
Claro, se rechifla a la heladera, por decirlo así, y viene y lo ataca.
¿Pero por qué lo va a atacar? Primero que está enchufada, se tiene que autodesenchufar.
Bueno, ni no lo trae, no trate de razonar conmigo.
Viene y le dice, por ejemplo, estoy harta de que me llenes la cabeza de cosas en sentido del congelador.
Bueno,
¿no?
Pero usted seguramente nos va a contar una anécdota de llamé al tipo y no vino, me costó tanto y sin embargo, etc.
No, hay un receptáculo abajo.
¿De la heladera?
De la heladera,
menos mal.
Que lo he descubierto siguiendo los rastros de un líquido derramado.
Agua.
Agua.
Es agua, sí. Es el hielo que se derrite.
Sí, pero el agua tenía como unas sustancias grisáceas.
No se la va a tomar, ¿eh?
No, no lo tomé ese agua.
No se la va a tomar, mire. Claro. Y esto que sirva para todos los que están presentes esta noche. El hielo de la heladera, ese pack antártico que rodea el congelador...
Eso que uno rasquetea...
Eso que uno rompe con un picahielo, que picahielo que sirve tanto para cometer asesinatos como para descongelar la heladera. Bueno, ese hielo es tentador. Y dice, claro, uy, me voy a comer ese hielo. Voy a comer...
¿Qué?
Te morís.
Pero no, señor.
Ese hielo es veneno puro.
Es veneno puro. Te morís retorcido.
Como un renacuajo.
Como un renacuajo, olvidado por toda tu familia y solo. Como
¿Pero
un
qué
perro.
Tiene que ver su familia en esto?
Sin un perro que te ladre. Es una de las peores muertes.
Sí.
Comer ese supuesto hielo que viene alrededor de los congeladores horizontales de los artefactos de que congelan.
Sin embargo, le digo, cuando es necesario descongelar la heladera,
¿sí?
A mí me gusta sacar los pedazos enteros del hielo.
Ajá.
Como que le quede un vidrio.
Pero usted siente una especie de... El mismo halago que siente el japonés al ver cómo se rompe el perito moreno.
Sí.
Lo siente usted...
En chiquito.
Viendo cómo se caen grandes pedazos del hielito de su congelador.
Es el placer bonsai del glacial, el suyo. Dígalo.
Sí, además de eso, me pongo desafíos. Digo, bueno, vamos a sacarlo entero.
Ajá.
Bueno, la verdad...
Entonces, siempre se ha planteado grandes desafíos.
Sí, sí.
Un dandy.
Sí, la verdad es mi verdadero aventurero.
Y entonces con mucho cuidado voy haciendo cuña en los bordes de hielo para que salga el trozo lo más grande que se pueda. Pero de pronto cuando se parte en algún extremo siento como una especie de frustración.
De fracaso,
sí,
vamos.
De fracaso. No lo quería decir
es
de esa manera.
Es el fracaso que lo acompaña a todas partes.
De esa manera tan cruel.
Ahora, tenga cuidado porque cuando usted rompe el hielo con ese instrumento,
sí,
puede romper alguno de los cañitos que tiene la heladera por los cuales discurre un gas.
El freón.
Ese gas
ese
es venenoso.
Sí.
Pero todo es venenoso.
Si le agujerea el caño, y se va a dormir lo más tranquilo, incluso se va a dormir con un amante, pongamos
por caso. Sí, sí, para festejar.
Es un ejemplo para que usted comprenda bien lo que le puede pasar, ¿no? Bueno, muy bien, llega su amante, usted dice, amor mío, qué sé yo, tocaré Chopin para ti, qué sé yo. Y después dice, bueno, vamos a dormir. Y mientras tanto, el ambiente se va cargando de freón.
Sí.
Y a la mañana aparecen los dos ahí, que ríase de la tragedia de Mayerling.
Sí, señor. Dos renacuajos ahora.
Sí, sí, retorciéndose. Y además, imagínese, por ahí es una amante clandestina la que usted tiene.
Qué pasión, uy, se le tira la muerte.
Al día,
¿no?,
siguiente se enteran todos, se entera su mujer, el marido de la tipa, los vecinos, salen todos los diarios.
Otra amante.
Todo por no tener cuidado cuando descongelan, claro, la heladera.
Pero no viene protegido.
Por eso yo le digo al que tiene doble vida, al que tiene amantes, y al que verdaderamente lleva una vida desordenada y loca,
todo el mundo va,
que no descongele la heladera.
No, nunca. O que lo haga como gesto, como último gesto. Uno, sí, quiere terminar con su vida, voy a descongelar eso.
¿Usted alguna vez, ya que lo escucho tan precavido en su vida, usa alguna vez un carbón en la heladera?
Se conserva solo, le digo. Si lo deja afuera, resiste, ¿eh?
¿Por qué? ¿Qué es un chiste?
No, no es un chiste.
Si yo digo sí, usted me dice...
Ajaja.
No sé, la cola te ato. Claro. Cosa. No.
No, señor, cuando usted se va, por ejemplo, de vacaciones,
ajá,
está fuera de su hogar...
Sí, lo primero que hago es poner una bolsa de carbón dentro de la heladera.
Por si la heladera se quiere hacer un asadito, ¿yo?
No, señor, desenchufa la heladera, saca las cosas, o las consume, las cosas que tenía en la heladera, y pone un regio pedazo de carbón.
Ay, Dios.
¿Y qué gano con eso?
Y le chupa todos los gases. ¿Vio
no,
que el gas?
No, esos son cuentos de
eso
vieja.
Es,
no, ¿qué van a hacer
eso
cuentos de vieja?
Eso es un cuento de vieja, ¿qué tiene que ver?
Eso es pura superstición.
Sí,
Marta,
no es ciencia eso.
Pero sí, señor, no le junta olor, no le junta... El gas freón incluso, si usted tiene alguna pérdida...
Pero que mire si el carbón va a absorber el gas freón.
Si el carbón me sirve para tantas cosas, lo claro.
El patrón se fue de vacaciones, voy a absorber todo el gas freón.
Es una propiedad natural del carbón. El carbón no lo sabe.
No, no es una propiedad natural del carbón. Es
arder.
Quemarse.
Sí. Arder, generar calor, energía.
En aras fuerte, del asado.
Claro. Cuando veis parque a mano.
Pruebe, haga la prueba del carbón en la heladera.
La prueba, me tengo que ir de vacaciones, tengo que hacer toda una... Ahora estoy trabajando yo, está el programa. Claro. No tengo vacaciones. Mire, si voy a... ¿Qué hago? Llamo a Radio Nacional. Digo, mire, no voy a venir más porque quiero probar a ver si cuando me voy de mi casa el carbón absorbe el olor de la heladera. Me van a creer que estoy loco.
Bueno, pero usted aprenderá un uso nuevo del carbón.
Porque ¿para qué?
El carbón no está debidamente destacado en la sociedad.
Para escribir en las paredes sería el primer uso.
No, el primero no, señor.
Para comprimirlo y convertirlo en diamante, dos.
Sí.
Produce energía el carbón, señor.
A mí me gusta agarrar carbón y empezar a
apretar fuerte,
someterlo a una gran presión para ver si en una de esas
¿qué?
Deviene de diamante.
Claro.
No, pero lo más corriente es que el carbón vegetal, que es el que usted adquiere en cualquier casa de carbón.
¿Qué va a ser el carbón? ¿Animal?
Bueno, con eso...
No, el que usa los trenes es mineral.
Sí, señor. Claro, pero bueno, pero yo se lo digo a él, animal.
Ah.
Sí. Ahora los trenes ya no usan carbón, ¿no? ¿O quedará alguno ahí?
No sé, señor.
Pero
no.
Tienen que ver los trenes
usan,
con la heladera.
Usan carbón, ¿sabe para qué? Para que absorba los gases.
Cuando se van y dejan la locomotora vacía.
Cuando se van de vacaciones, estacionan la locomotora, etc.
Lo mismo, ¿por qué hay que guardar una bolsa de bicarbonato en la heladera? Yo tengo y no sé para
una
qué
bolsa
de bicarbonato, una bolsa.
Una bolsita, algo chiquito.
Por si se siente mal del estómago.
Claro.
No, no, a mí me dijeron que es para algo. Y
para
en la sala
eso,
cena.
¿Para eso?
No sé, yo tengo carbón y bicarbonato.
Ay, sí. Carbón no. Cuando se siente mal no se va a comer un pedazo
no,
de carbón.
No, imagínese.
En algunos casos sí.
En algunos casos sí. Bien, pero ¿cómo terminó el episodio con la heladera? ¿Llamó al tipo?
No, 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 creo que voy a tener que cambiar la heladera.
Y acá tenemos, ¿qué? Puede pasar. Tenemos en nuestro podio. Salón exposición.
Sí, señor.
Tenemos varias heladeras. ¿De qué tamaño le interesa al señor?
La quiero de dos puertas.
¿De dos puertas?
Es una heladera en un auto, pibe.
Sí, sí. Una con freezer. ¿Dónde lo tiene? ¿Abajo o arriba usted?
¿El qué?
¿Dónde más le gusta?
¿La puerta?
No, el freezer.
Yo tengo una puerta delante y otra atrás.
¿De la ladera?
Sí, sí, fuerte emergencia.
¿Y para qué la de atrás va contra la pared?
Que usted quiere dos puertas, qué sé yo.
Sí, pero no me ponga la...
No la ponga la contra la pared.
Claro, ponga en la puerta del living y tiene doble circulación.
No tengo lugar, señor, tiene que ser...
Justamente, por eso. La heladera le sirve de separador.
Claro, como una mamá.
Quiere, por ejemplo, tiene una habitación sola y quiere ya que los chicos se vayan independizando.
Sí, sí.
Pone la heladera separando ambas habitaciones. Y como tiene una puerta delante y otra atrás,
cada uno
abre así.
Y
se la pone en una puerta la heladera.
¿En el medio?
O sea, donde ponen en el medio de la puerta. En vez de puerta, la heladera.
¿Y tengo que pasar por adentro de la heladera?
Y si tiene dos, para eso tiene dos puertas, señor. Una adelante y una atrás.
Y tengo que correr los yogures.
Bueno, ya todo el encuentro.
Pero, claro, pero señor, me parece más práctico tener las dos puertas.
No hay freezer que le venga bien a usted, viejo, en serio.
A mí lo que me preocupa de mi heladera, discúlpeme, buenas tardes, señor.
Buenas tardes, ¿cómo le va?
Se me pudrió el burlete.
Ah, el burlete es de pudrirse.
Sí, sí. Vio que es de goma.
Sí.
Y entre los grandes calores, la falta de limpieza.
Los insectos.
Los insectos. Mismo las cosas que guardo en la heladera que a veces se pudren igual y el burlete primero se pone como líquido, empieza a chorrear.
Sí.
Y es venenoso.
Sí, claro.
Pero todo es venenoso en su heladera. Entre el gas, el burlete, después el hielo, todo lo tiene venenoso.
Y finalmente eso termina por dejar un agujero por el cual entran los animales dañinos.
Sí, ahí sí está en peligro porque le ponen huevos adentro.
Discúlpeme.
Adentro la huevera.
No.
La gallina prolija, se llama el frigorífico.
Entra el insecto, el batracio, el roedor, lo que sea. Mira, yo qué lindo lugar. Oh, huevo. Bueno,
Se vieja, llama el insecto, ¿no?
No, señor, procrea dentro del burlete.
¿Procrea ahí?
¿Dentro del burlete?
Sí, señor, y ahí empiezan a nacer futuras... Alimañas, de toda índole, cucarachas.
¿Y está lindo para procrear adentro del burlete, no?
Y para los insectos estos, sí.
El insecto tiene costumbres que no son las de uno.
Con razón.
El insecto busca estar en lugares muy estrechos.
Yo también.
¿Ah, sí? Esto...
es como los... el cachorro humano, llamado bebé, también necesita estar como contenido en una especie de Tupperware. Vio que cuando están recién nacidos le ponen un gorro, lo aprietan en un no sé.
¿Pero qué? ¿Accediendo a pedidos del niño?
No, el niño no pide.
Esas son cosas de la vieja, ¿no?
No, le dicen los neonatólogos.
Nunca vi un bebé, apriétenme.
Tiene que estar apretado el
no,
niño.
No,
tiene que estar apretado. En contacto.
Perdón, pero ese criterio ha sido ampliamente superado por la ciencia actual y contemporánea.
No, señor, vaya a las clínicas, le ponen dos almohadones de un lado.
La pediatría actual no admite que se lo apriete al niño. No. Antes lo fajaban en ambos sentidos al niño y lo dejaban apretado, parecía un matambre.
Justamente.
¿Todo para qué? Para que le creciera derecha la columna vertebral.
Pero eso...
Sí, señor, era para eso.
Pero no sirve para eso.
Bueno, pero mi abuela creía que sí y todo el barrio creía que sí.
Y sin embargo, mire cómo salimos.
Y mire cómo salimos.
Primero, que no hay que apretar tanto.
No crea,
Y segundo, que lo que necesita el bebé es estar como contenido, encontrar un límite, una pared.
Contenido es una palabra que no existía hasta hace 10 años.
Sí,
y en cambio los bebés existen desde hace miles.
Bueno, no era nombrada esta necesidad, señor. Cuando se empezó a ver la necesidad, apareció la palabra contenido.
Vicio se llama eso.
Y entonces lo va teniendo. O usted, por ejemplo, cuando su cama, ¿no? Discúlpeme que
sí,
me metan...
Sí, sí, cómo no.
En temas íntimos.
Sí, sí.
Está haciendo mal.
Bueno, ¿qué tal?
¿Usted la necesita más bien arrinconada o...
No.
...con espacio libre?
No, ciertamente pongo la cama contra la pared y del otro lado pongo una baranda...
Sí.
...que me la saqué de una demolición de una escalera... Porque tengo miedo de caerme.
Ah, ¿le ha pasado por ahí?
Sí, y además es una cama alta, una cama australiana.
Ah.
Que antes era una litera de arriba.
Sí. Y, muy alta.
Claro, se afanaron la de abajo y me vendieron todo.
¿Y qué le quedó?
Entonces, una cama, haga de cuenta que es una litera sin la de abajo, con solo sí. la de arriba. Entonces, si me caigo...
Son miedos gigantes.
Claro, claro. Cosa, sí. Sí, sí.
Es un podio escalera, eso.
Es un problema, verdaderamente.
Un podio, sí. dice usted, sí.
Y usted, para subirse, tiene una escalerita que le permite acceder.
Va a tener una garrocha, va a tener.
Sí. No, por ahí adquirió la destreza de trepar, o salta, o sube a una silla, y luego de la silla... pega otro salto.
Se está burlando, ¿eh? Se está burlando.
Pero no, no me estoy burlando, señor.
¿Qué te venís sí. a hacer el piola? Tengo una cama un poco más alta que otras, nada más. Ahora que decir una silla, una garrocha.
Muy no, alta, no, mucho más alta.
No le digo nada.
Soga, ¿viste?
¿Cómo hago? Pero no, el peligro es caerse, es caerse. Conozco un muchacho
sí.
que dormía siempre en litera, pero tenía un balcón. Y en verano tenía la costumbre de ir a dormir al balcón.
Y sí.
Cosa que hacemos muchos de
por
nosotros.
Por la fresca, ¿vio?
Claro, por la fresca.
Sopla aire. Sí.
Vivía en un séptimo piso este muchacho. Y un
día séptimo piso.
Viene el albañil, y sin decirle nada a él, saca la baranda del balcón y se la lleva para pintarla. Y no le avisó. Y este salió a la noche a dormir.
No te contamos más.
Se dio vuelta. Blum, se cayó.
Ojalá que sea
no,
un sueño.
Eso no es nada. Pensar. Abajo, en la planta baja, había una confitería.
Sí.
Confitería había un puesto en verano.
Con mesas afuera.
Había mesas afuera. Y bueno, estaba ahí, creo que, no sé si una pareja, una señora, un matrimonio. Matrimonio mayor, creo que estaba.
Sí, muy mayor.
Comiendo una pizza. Y de golpe aparece este muchacho, además en calzoncillo.
Sí. Bueno, eso es un dato menor, ya, señor.
No, a dormir estamos... de mozo.
Claro.
Y parece que el hombre había hecho mozo. Y
vienen volando acá, ya, viejo.
Le cayó este muchacho así.
Pero qué tremendo, se lastimó mucho.
¿Quién?
Muchísimo. Sí, no contó el cuento.
No contó el cuento. Uy, cuánto lo lamento.
Lamentablemente, no quería arruinar este programa, sí, pero...
No, pero la verdad es que lo dejé.
Cayó del séptimo piso, Después, yo hablé con el tipo, el que estaba comiendo pizza.
El viejo.
Claro.
Testigo. Y, bueno, el compromiso que me puso, yo tuve que seguir comiendo.
¿Cómo?
Por la esposa, claro.
Queríamos seguir comiendo y entonces insistían en que tenía que venir el juez, qué sé yo.
Sí, señor.
Al final, me agarré la pizza y me tuve que cambiar de mesa.
¿Pero cómo cambiar de mesa?
Sí,
¿cómo le
no
pasa
lo pueden sacar hasta que no venga el juez, señor.
Por supuesto, pero ¿cómo tiene ganas de comer?
Ay,
bueno,
eso quiere que me quede comiendo ahí, con el finado.
No, pero por eso, ¿cómo tiene ganas de comer, señor?
¿Cómo tiene ganas de comer? Si no, no hubiera venido a la pizzería.
Pero se arruinó la tarde.
Sí, yo cada tipo que se tira por la ventana voy a dejar de comer.
Y bueno, pero sí.
¿No querés que te pague el entierro? No,
es una desgracia, no.
Yo dormía también en el balcón, pero yo tengo el primer piso. Ajá. Que es además un primer piso muy bajito, y a veces dejo las patas colgando.
Para afuera.
Y vienen los chicos y saltan para ver si la tocan, ¿no? Y me despiertan.
Y bueno, sí, si la tocan, me imagino que lo despiertan. Bueno,
pero eso no tiene ninguna
importancia. Mira cómo son los chicos, además, claro.
No, igual el lugar para dormir tiene que ser un lugar íntimo, un lugar.
No, pero si hace calor, usted se mete en un lugar íntimo, como por ejemplo un baúl.
Sí.
Se va a morir de calor, ¿no?
Pero hay una cosa que se llama ventilador, otra se llama aire acondicionado.
No tenemos ventilador. Y además el ventilador cuando tira aire caliente, a mí no me gusta. A mí me dijo una persona que yo conozco mucho.
¿Quién?
No importa.
Apaga el parabrisas.
Me dijo que el ventilador es una de las principales causas de muerte
sí.
En la ciudad contemporánea.
¿Sabe cuánta
después
gente
de la heladera?
Sí. ¿Cuánta gente muere por noche por uso del ventilador con aire caliente?
No sé cuántas.
Muchísimas. Sí. No solo por eso, sino gente que pone el dedo en el ventilador.
Ah, bueno,
porque se acercan, ¿vio?
Sí,
se
pero...
dice, ¡ay, cómo funcionará esto! ¡Ay, ay, ay! ¡Brac!
Bueno,
saca la nariz
ahí
o
usted,
algo.
Usted tocó un tema clave, porque el que pone el dedo en el ventilador es porque quiere poner el dedo, quiere cortarse el dedo.
Pero, no, quiere... ver, a lo mejor ver porque no anda, por anda despacio, a ver, qué sé yo.
Ayudar.
ayudar. Curiosidad también, científica. Legítima curiosidad científica. Uh-huh. ¿Qué me pasará si meto el dedo en el, claro, en el ventilador? A ver. Ah, me lo corta.
No puede experimentar todo con su cuerpo.
Tiene 10 dedos.
Así, así creció la ciencia, así sí, progresó la ciencia. Sí. ¿Qué me pasará?
Etcétera.
Y etcétera.
Bueno, quizás la pregunta aparece, pero después usted la tiene que representar con un animal.
No, mire, si yo
con una simulación.
¿Qué me pasa si meto el dedo en el ventilador? Que tengo que tirar un gato, un perro ahí. No, señor. No,
animal, un hámster.
Animal, bueno, decíamos, ¿cómo ayer, terminó no? su episodio, que ya se está prolongando demasiado, con la heladera? ¿La arregló o no la arregló?
No, no la arreglé.
Ajá, viste.
Tenga cuidado porque ya se viene el verano. Ahora no es nada.
Sí, pero te quiero
ahora
ver.
No es nada. Pero...
¿pero después qué?
Pero después, ¿qué me importa?
¿Usted es seguro de los que andan molestando al vecino a las 3 de la mañana?
¡Ay, no me dan los cubitos!
Sí.
Y sí, porque lo peor que le puede pasar, si le descompone la heladera en pleno verano, le tiene que pedir a otro que le guarde las cosas mientras tanto.
El carbón.
Y se le mezclan.
Sí, después te devuelven... Yo cuando le doy al vecino así que me guarde algo, le hago rayas con lápiz a las botellas.
Para ver a la altura
para
que
ver,
la... Pero te las rellenan.
Sí.
Te las rellenan.
Con agua.
Se le echa porquería. Claro.
Pero no confía en su vecino, no le
no.
No, sí confía en su vecino.
No.
Mirá.
Por, y además yo veo lo que le hago yo cuando me dan algo para que le guarde. Señores, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual hablaremos sobre un lugar llamado Monte Cassino y unas leyendas acerca de la salvación del alma. Evidentemente, todos los que estamos aquí deseamos salvar nuestra alma.
Lo que se pueda, sí, sí.
Muy bien. Bueno, algunos levantan la mano diciendo que no les importa.
Algunos se retiran, incluso.
Algunos se retiran en compañía de dos señoras.
Y dejando su alma en la silla, incluso.
Bueno, hablaremos de algunas leyendas de Monte Cassino. Mientras tanto, haremos una breve pausa en el transcurso de la cual repartiremos toda clase de golosinas entre los niños. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
En las vísperas del 30 aniversario de la Guerra de Malvinas, estamos haciendo reportajes individuales, ¿no? Es el caso de Edgardo Zapata.
A nosotros nos mandó una dictadura militar. Si nos hubiera mandado un gobierno democrático, también hubiéramos ido. A mí, cuando me hablaban de las Malvinas, yo no sentía el sentimiento que tuve en las Malvinas y el que tengo hoy en día. Va más allá de una lucha por reclamos, es una lucha por sentirnos útiles. Yo le decía hoy a uno de tus colaboradores que me preguntó cuántos volvieron, no volvió ninguno. De Malvinas no se vuelve. Estamos todos allá.
Mónica y César están en Del Plata.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Hora 0:41 minutos, la temperatura actual en capital 18 grados 6 décimas, la humedad 78%. La presidenta dijo que no fue una decisión del pueblo la invasión a Malvinas. Cristina Kirchner informó además que envió una carta a la Cruz Roja para que interceda ante el Reino Unido con el objetivo de reconocer los cuerpos de los caídos en 1982 en el archipiélago. Desde la industria farmacéutica aseguraron que el abastecimiento es normal. Indicaron que el acceso del público a los productos del sector está garantizado. El presidente de Colombia afirmó que la liberación de rehenes por parte de las FARC es un paso importante pero insuficiente. El mandatario recordó que aún quedan cientos de civiles cautivos y sostuvo que no basta con dejar de secuestrar, sino que la guerrilla debe liberar a los rehenes civiles. José Sanfilippo criticó al actual presidente de San Lorenzo. Dijo que Carlos Abdo no respaldó al técnico Leonardo Madelón porque no tiene idea de nada y es un mentiroso. Temperatura en capital 18 grados 6 décimas, humedad 78%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
A las 6 de la mañana, Enrique Vázquez está en Del Plata.
Ali Mustafa tiene 49 años recién cumplidos. Tenía entonces 19 años, el 2 de abril de 1982. Estaba haciendo la colimba. ¿En dónde estaba haciendo la colimba?
En la Policía Aeronáutica Nacional. Un detalle, durante el tiempo que duró la guerra, yo hacía dedo desde 6 a las 7 de la tarde cuando salía para ir a la universidad. Hacía dedo para llegar a Constitución, yo estudiaba en Constitución. Todo el mundo lo levantaba. Terminó la guerra y una noche estuve 2 horas en Puente 12 esperando a que alguien me levante y pasaban y nada, nada.
La otra mañana con Enrique Vázquez, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Me sorprende trabajando.
Sí, cómo no, es realmente conmovedor esto de Berizzo, ¿no? El cariño de la gente, y la dedicación y los bomberos.
Sí.
Una cosa, yo me acuerdo que fue una noche tremenda. No sé cuántos incendios apagamos incluso esa noche.
Sí, o provocamos, no recuerdo, bueno, porque se me mezclan los lugares.
Pero para el caso es lo mismo, Patricio, sí. No importa. Bueno, seguimos acá en La Venganza Será Terrible remixado, por si no lo escuchaste, etcétera, donde comentamos programas que ya hemos hecho incluso nosotros mismos, siguiendo el estilo de los medios nacionales.
Sí, por ahora nos abstenemos de relatarlo de manera simultánea, ¿no? Mientras ocurre, podríamos hacer como notas al pie susurradas.
Pero no lo hacemos, eso.
Comentarlos aquí. No, esa parte no está saliendo.
Tremenda, como dijimos, ¿te parece?
Sí, mira eso. Podemos haber hecho de
todo. Está muy lindo para hacerlo. Esto es lo que en la novela de Alejandro Dolina, por ejemplo, se ve como notas al pie. Las notas al pie, cuando uno las dice oralmente, hay que decirlas o con voz finita, o si no, vamos a volver rápido, que no te lo escuchas cuando dices el trato.
Sí, la novela de Dolina tiene notas al pie, tachadura, capítulos robados.
Hasta las manos.
Se refutan los capítulos. Títulos.
Sí, unos a otros.
Y así.
Pero acá hay gente que la está leyendo con un placer. Dice, por ejemplo, Belén Bosch. Dice, hola Alejandro, hoy compré tu libro y me encanta. Lo primero que me sedujo fue tu mensaje en las tachaduras. Gracias por tan bello libro. Quiero leerte y escucharte siempre. Espero que pronto te repongas. Y después mando un mensaje como críptico, pero que yo es algo, esto debe ser seguramente sánscrito. Yo que lo presiento.
A ver.
Dice, te adoro, quiero ser tu amante. Cualquiera que haya leído sánscrito sabe esto. Te saludo afectuosamente, dice Belén.
Bueno, muy bien, hay varios mensajes. Yo había dicho el Twitter mío que es @PatricioBarton.
Lo dejó abierto, finalmente.
Lo dejé abierto y ahora me cuesta...
Sí, le pasa a todo el mundo lo mismo.
Espera, sí. Ahí está, lo había perdido. José Pereira dice que en Rosario escuchan con alguna dificultad.
Bueno.
La radio, sí. No sé.
No,
bueno. Si tienen internet a mano, amdelplata.com.
Sí.
Ahí se escucha muy bien, pero reconozco que pasa con...
Y bueno, pero vaya y pregunte.
Sí, pero no hay nadie ahora.
Ah, qué vivo, no hay nadie.
¿Dónde están la...?
¿Qué pasa, señor del Plata?
Carza, bueno. Estev, Cristina Zucconi, estoy nombrando gente que me aparece aquí en el Twitter. El crítico está en Concepción, pero en Paraguay.
Concepción del Paraguay.
Mire, sí, hay otra concepción. Hay concepciones en...
Bueno, está, por ejemplo, claro, en San Sebastián también, que se entrega un premio que se llama Concepción de Oro. Es un festival de cine, usted no sabe.
Ah, sí, pero ¿se llama así?
Sí, claro.
Ah, no, conocía otro.
Bueno, pero porque le dicen, es una especie de forma confianzuda.
El crítico escribe desde el Paraguay. Ajá. Natalia Manfredini, Alejandro Silli.
Ah, ¿usted prefiere ahora nombrar nada más?
No, nombro a esa.
Nelson González, que habla de usted y de mí. Bettina, sí. Anzorandia. Que dice, mientras tanto me acompaña tu libro, a menos que sea otro. A ver, Maí M.G. Vera Farías dice, queridos amigos de La Venganza, somos Diego y Emilce de Resistencia, Chaco. Queríamos saber cuándo piensan venir a Chaco y llenarnos de sus conocimientos. Le mandamos un abrazo de oso gigante y un beso mariposa. Buenas noches, dicen entonces Diego y Emilce, que son gente de muy buen humor. Y mire esto, qué coincidencia. Nelson González nos habla también, nos escribe desde Chaco, pero desde Sáenz Peña. Se fuerza negro. Barton y Dorio son unos grandes. Bueno, somos gente mayor, sí. Cuando se recupera Alejandro, voy al multi o al estudio y hacemos un fernet. No lo conoce Alejandro, me parece. Aunque estoy lejos, valdrá la pena el viajecito. Es Peña Chaco, les mando saludos, amigos de la noche. Gracias, Nelson, querido.
Bueno, aquí dice Tito Frete. Dice, ¿Dorio trabaja en Semana Santa o se somete al catolicismo? Pregunta en el Twitter.
Mire, al catolicismo me sometí de pequeño porque no había entendido, igual que ahora me someto a la radiofonía, por ejemplo, o al trabajo. Alguna vez me liberaré de todo y ese día usted dirá que en paz descanse. ¿Vio cómo es la vida?
Martín González dice, saludos desde Córdoba.
Saludos, Martín.
Dice, saludame. Bueno, te estamos saludando, Martín. Toti Palomino, otro tanto en Santa Fe Capital. Y así, hay muchísimos mensajes.
Flor Arangui dice, che, como hablando de confianza, como que, ¿cómo está el negro? Ya nos está preocupando. Tranquila, Flora.
Está ahí. ¿Cómo está, Dolina?
Ahí está.
Está, nos hace que sí con la cabeza, pero sí, no sé qué quiere.
Y de vuelta con el dedo, con la mano. Rita L'Oreal dice negro. Rita L'Oreal, una oyente de tiempos continentales. Mire, espero que te recuperes lo antes posible. Quisiera verte en la Feria del Libro. Tu libro será mi compañía en estas noches de tu ausencia, dice Rita.
Bien, hay todos mensajes muy, muy cálidos, muy cariñosos. Para con Dolina, con nosotros también, que nos dicen de hacer el aguante y todo, agradecemos muchísimo.
Sí, acá también Oscar López dice que lo llamemos Aguiles, pero bueno, José Castro Moreda le manda fuerza a Alejandro. Y a ver, mira, acá hay una consulta privada para usted. Esther Revuelta Valdunciel.
Sí.
Querido Barton, sáqueme de esta angustia.
Sí.
¿Cuándo vuelve Dolina? Los amamos a todos. El otro día dijo Dolina que cuando le mandamos saludos diciendo que se recupere suena raro. Ah, pero si le digo que se restaure suena mueble. Sánchez y Alejandro no nos tienen en suspenso o en suspensores. Abrazo, Esther.
Pronto, seguramente. Pronto haremos el programa con el negro. Ahora, el colmo de un programa grabado, como las grabaciones que estamos escuchando, sería atrasarnos. Sería terminar fuera de horario.
Somos capaces.
Entonces, además de la seña de Dolina que está amordazado y que nos hace así con el canto de la mano, como diciendo, van a cobrar.
Ha dicho
pero
que
no
están,
dinero, van a cobrar en la esquina.
Están Marcela y Miguel acá acompañándonos.
Claro, Marcela, Miguel e Igor están haciendo círculos.
Sí.
Como diciendo, redondén.
Igor se está tocando. Qué raro esos gestos que no está haciendo el operador.
Bien, bueno, allá vamos. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Berisso, en la sede de los bomberos de aquí, de esta ciudad. Le decimos que aquí adelante hay unas cajas a donde pueden dejar mensajes para que luego leamos y pedidos también para el sordo Gansé.
Muy bien. Tal como habíamos prometido, contaremos algunas leyendas relacionadas con el lugar llamado Monte Cassino. Hablaremos primero del fundador de Monte Cassino, que era San Benito, Benito de Nurcia, que había nacido en el año 480 en Roma. En el año 529, en Monte Cassino, este señor Benito, cuyo apellido no ha trascendido, cedió una parte de su propiedad para fundar un monasterio de acuerdo con una regla que él mismo ideó. Ideó una regla y dice, bueno, aquí está, esta guita es mía, este campo es mío, funden un monasterio y se murió. Chao.
La regla Benito.
Se murió incluso ahí en el monasterio. Cuentan que en la víspera del día de su muerte, en el año 543, dos religiosos de los que estaban en el monasterio tuvieron una visión. Se les apareció un largo camino
iluminado por infinidad de antorchas, camino que se extendía hacia el oriente y luego subía al cielo. Curioso que se extendiera hacia el oriente. El camino del cielo, el camino de la muerte, siempre en dirección a occidente,
claro,
porque... conforme a las mejores tradiciones de los mitos solares. Uh-huh. El caso es que este camino se extendía hasta el oriente y luego subía al cielo. Un personaje apareció en esa visión, se presentó ante los dos monjes y les hizo saber que muy pronto Benito se remontaría por aquel camino al paraíso. Muy bien. ¿Qué hicieron los monjes? Enseguida fueron y se lo contaron a Benito.
Sí.
Yo y Benito, dice, estábamos ahí afuera, se nos apareció un camino, etcétera, etcétera. Vino un tipo y nos dijo que en cualquier momento cantás para el carnero. Me imagino que al tipo no le habrá satisfecho mucho que le hablaran de su muerte, por más que le garantizaran el cielo. Bueno, la cuestión es que al día siguiente, quizás para no desautorizar visiones ajenas, Benito se murió. Cuando los de la orden, a los que llamaremos benedictinos, se quedaron solos, sin el fundador, en el monasterio se gestó una creencia, que sería la primera de esta noche. ¿Cuál? La creencia que dicen que cada vez que se está por morir uno, hay un ruido nocturno que ellos llaman el golpe de San Benito.
Ajá.
Cuando alguien va a morir, los benedictinos oyen un golpe, le llaman el golpe de San Benito, y esa es una creencia. Unos 30 años más tarde, cuando los lombardos invadieron la zona, algunos de los monjes de Monte Cassino huyeron a Roma. Huyeron de los lombardos.
Sí, claro.
Y se llevaron la copia de aquella regla que había escrito Benito, que era un reglamento para los monjes. Reglas de conducta, que, o sea, cómo tenían que comportarse. Y en Roma, al ver aquel reglamento, muchos religiosos quedaron impresionados. Se impresionaban fácilmente, ¿no? Y desde allí comenzó a promoverse la regla benedictina, incluso como norma de todo el monaquismo, como norma de todos los monjes de Occidente. Regla que dice que los monjes debían pasar el tiempo entre el trabajo manual y la lectura de obras sagradas. Y eso cuando no estaban asistiendo a los servicios. Debían practicar constantemente el silencio. Mascullar era el peor pecado. Los monjes solo podían tener consigo dos túnicas, un cuchillo, un tintero y unas tabletas para escribir, que no sé lo que serán, serán plumas. Fuera de eso no existía la propiedad individual. Los lechos eran revisados a diario en busca justamente de posesiones privadas e ilegales. Se castigaban las infracciones, aquellas reglas, mediante el retiro de la comunión, es decir, la excomunión. El abate y los hermanos más ancianos y más sabios trataban luego de que te excomulgaban de reconciliar al excomulgado. ¿Entendés? Primero te excomulgaban. Después venía el abate y decía, che, dale, qué sé yo. En alguna ocasión, cuando había que atender a algún excomulgado, se usaba el flagelo. ¿Qué quiere decir flagelo? El látigo.
Sí, sí.
Pero más allá de las famosas reglas de San Benito, en Monte Cassino parece que sucedía algo muy interesante. Y aquí hay otra creencia, la segunda. Todos, y esto lo opinaba incluso el Papa Gregorio, todos los que morían en Monte Cassino conseguían la salvación. Atención, lo repito. Si vos te morías en Monte Cassino, no podías irte al infierno. Por más que fueras, qué sé yo, un degenerado, ¿no? No ibas al infierno. Bueno, esta orden religiosa que aseguraba la salvación eterna se extendió muy pronto a otras naciones, cuyos reyes se persuadieron de que era muy conveniente proteger a una institución que les aseguraba un sitio en el paraíso sin mayor esfuerzo. Así, en las gestas del rey Dagoberto, aparece como fundando unos edificios y declarándolos extensiones subsidiarias del monasterio de Monte Cassino. Y entonces él tenía pensado morirse ahí, y efectivamente se murió ahí Dagoberto. Estaba muy lejos de Monte Cassino, pero él dijo, estos edificios son subsidiarios de Monte Cassino.
Una embajada, digamos.
Claro. Y algunos dicen que no, ¿no? Porque para morirse y para salvarse hay que ir a Monte Cassino, al verdadero. Bueno, no las imitaciones que construyó Dagoberto. Un caso opuesto al de Dagoberto es el de Carlos Martel, nombre de cantor, ciertamente, porque es una mezcla de Carlos Gardel y Julio Martel. Una mezcla imposible, por otra parte. Bueno, algunos entendidos aseguran que fue condenado Carlos Martel en cuerpo y alma por haber dado a sus caudillos sitios benedictinos, locales benedictinos, en recompensa por sus servicios. El obispo de Lyon, llamado Osher, estando un día orando y parece que se le apareció un ángel y lo condujo a los infiernos. Y allí vio a Carlos Martel en medio de espantosos fuegos. Así que, efectivamente, si este hombre lo vio,
sí, claro,
está comprobado que Carlos Martel está en el infierno, fue condenado, ¿no? Al regresar de su travesía, el obispo de Lyon contó la revelación que tuvo a Bonifacio, que era el obispo de Maguncia. Che, ¿sabés lo que me pasó? Dice, estaba rezando, viene un ángel, me llevó al infierno y adiviná a quién vi ardiendo a los perros. No, a Julio Martel. No, a Carlos Martel. Qué cantor, le dice. Bueno, entonces Bonifacio, que era el obispo de Maguncia, pidió que se abriera el sepulcro de Martel para ver si el cuerpo estaba ahí, para ver qué pasaba. Se abrió el sepulcro y vieron que en el fondo estaba quemado el sepulcro y que salió de él una gran serpiente entre una nube de humo hediondo.
No faltaba nada.
No le basta con ser malo, decía, ¿no?
Sí. Eso, si alguna duda teníamos acerca de la condena de Carlos Martel, aquí ha sido disipada. Y finalmente, para cerrar este informe, la historia que nos interesaba.
A ver.
Todo esto que he contado no tiene importancia, pero esto sí. Había un señor llamado Carlo Taliaferre, que era un pecador consumado. Había nacido en 1546 en la Toscana. Taliaferre era ladrón, participaba en peleas de todo tipo, generalmente como consecuencia de discusiones de tabur. Por los dados había matado a un hombre, pero en la disputa parece que quedó malherido, Carlo. Entonces, enterado de las bondades de Monte Cassino, Taliaferre emprendió el viaje hasta allí. Quería entrar y morir en aquel sitio. Pues ya vio que estaba listo, y dice, bueno, pues ahí me muero, cuanto menos no voy al infierno. Dice la crónica que llegó a la abadía hecho un despojo. Los abates vieron a aquel hombre y cerraron la reja. Lo vieron venir y cerraron la reja. Mirá si será, ¿no? Y eso que no sabían que el tipo era un malandra. Pero igual cerraron, porque eran malos. Taliaferre pidió que lo dejaran pasar, pero le negaron el pedido y lo dejaron moribundo afuera. ¡Ábranme!, decía el tipo. Hasta que se cansó y no insistió más. Y realizó el siguiente movimiento. Pasó un brazo a través de la reja para ver si con solo una porción de su cuerpo, dentro de un lugar tan santo, conseguiría el cielo. Y así murió, con un cacho de él mismo dentro de Monte Cassino. Jamás conoceremos su destino, pero hay evidentemente dos teorías. Yo adscribo a la primera, que es decir que se salvó. Primero para que un tipo salga o se considere fuera de Montecassino, me remito a las reglas de la FIFA, tiene que estar... tiene que estar totalmente afuera. Totalmente afuera de la casa que garantiza su salvación. Así que si tenía un pedazo adentro, pongamos por caso, sí, el brazo, sí, es que estaba todo adentro. Lo que está en la línea, está adentro. Así que salvaba el hombre y todos los guitarristas. Pero algunos dicen que no. Que se salva la parte que estaba adentro.
Señor.
O sea que el brazo debe andar lo más orondo en el paraíso, claro, entre los bienaventurados,
agarrando cosas,
y el resto de Taliaferre manco en el infierno.
Mano suelta el hombre, claro.
O puede ser también, dicen algunos, que todavía esté Taliaferre en el purgatorio, a la espera de una resolución favorable del tribunal de pena. Así que ese es todo un asunto, ¿no? Y bueno, una salvación parcial puede ser.
No hay salvación parcial.
¿Cómo es? Va la mitad al cielo, la mitad al infierno. Pero si la salvación es por la fe, el tipo demostró,
el
por
tipo
lo
demostró
menos
largamente, sí,
tener,
sí,
fe,
sí.
No sé. Y después, ¿qué le cuesta? Sálvelo.
Ya está, uno más, uno menos, escúcheme. Bueno. Es más, un error ahí arriba, vamos.
Bien, esto es todo lo que tenía que decir. ¿A quién podemos dedicar esta recordación de este lugar de perdón que es Montecassino?
Yo creo, querido Alejandro, que debemos pensar en el fundador de Montecassino, de San Benito, que es uno de los grandes padres de la Iglesia, así se lo llama, y que ha colaborado en la invención del purgatorio, que era una cosa que no había antes.
Así es, antes no había purgatorio.
Y el tipo un día escribió, bueno, ¿qué hacemos con los que están a mitad de camino?
Claro.
Los que votan en blanco. Y bueno, vamos.
El purgatorio.
Claro, purgatorio, y se queden ahí y después vemos. Después de la segunda vuelta, claro, vemos qué pasa. Entonces, y además, San Benito tiene una bella historia, Alejandro, que es que a San Benito se lo considera el patrono de los espeleólogos, de los aventureros, de, bueno, mucha gente. Y parece que tenía una particular condición que lo hacía inmune a los venenos. Se cuenta que una vez los monjes que tanto lo adoraban, admiraban y querían, trataron de envenenarlo. Y cuando le ofrecen la copa con veneno, él, al extender su mano, extiende también una medalla que portaba consigo con la cruz, y la copa estalla en mil pedazos. A partir de ahí se empieza a pensar en esta medalla de San Benito. Es una medalla que ha hecho gran fortuna. Más fortuna ha hecho la Santa Madre Iglesia vendiéndola en reproducciones después, ¿no?
Sí, pero también, digamos que la invención del purgatorio sirvió para aumentar mucho la recaudación.
Pero justamente,
ya que uno podía rezar
y acortar
por las
el
almas
tiempo
del purgatorio y comprar indulgencias, uh-huh, y acortar el tiempo de permanencia de sus muertos queridos.
Bueno, el asunto es que en esta medalla había varias letras aparentemente sueltas, pero en una de ellas estaba la famosa fórmula Vade retro Satán, ¿no? Que dice, retrocede, Satanás, que mi alma no sea víctima del dragón, etcétera, etcétera. Medalla que servía para que, si uno estaba muy sometido a los embates del maligno, mostrando la medalla esa, pudiera zafar. No hay que confundir este San Benito con San Benito de Palermo, que es el nuestro, el de los negros, claro, digamos, claro, pero que vino como mil años después y todo lo demás. Por eso creo que también hay que pensar en que quizás gracias a este destino, hablábamos con usted antes del programa, Alejandro, en la suerte de Montecassino, ¿no? Fundado allá por el año 500, como decía usted, y que, llegado que fue el siglo XX, reconstruido, hubo un terremoto, se cayó, hubo un combate. De un lado,
sí,
80.000 hombres, y del otro lado, 150.000.
La famosa batalla de Montecassino.
De Montecassino en la Segunda Guerra Mundial. Hubo unos malvados que, a través de una enorme flota de aviones, B-17, eran los bombarderos, sí, se lo cargaron. ¿Y sabe quiénes eran esos? Bueno, los aliados, tengo malas noticias.
Sí,
los nazis, que son los malos, siempre, como todos pensamos, habían logrado salvar algunos libros y llevarlos al Vaticano. El asunto es que esa casa, la casa de Montecassino, siempre, una y otra vez, vuelve a crecer, a erigirse desde las cenizas, y no por milagro, sino por el trabajo de los hombres, que quizás, en algún momento de sus vidas, enfrentados al pecado, enfrentados al maligno, piensan en aquellas paredes que los vieron nacer, que los vieron crecer, y saben que en el fondo el mejor refugio del alma está en aquella vieja casa.
Y vieja casa vieja casa
es el valsecito que escucharemos inmediatamente en la voz de don Edmundo Rivero. Adelante.
Vieja casa con techo de teja, tu puerta pintada de verde botella, tu ventana recluida entre rejas, testigo de coplas de amor y promesas. Y en el patio rodeado de plantas te cubre el follaje de un viejo parral. El aljibe verdeando de musgo recuerda las cosas que no volverán. Vieja casa del barrio San Telmo, tu recuerdo es tibieza de hogar. Y de lejos me llegan las voces queridas de entonces, ¿por dónde estarán? Y en mis ojos cansados de pena, dos lágrimas tiemblan quemando al rodar. Vieja casa con muros de adobe, recuerdo de infancia los años mejores. Vida blanca, color de inocencia, el alma sin sombra de pena y dolores. Qué nostalgia me trae vieja casa, quisiera ser niño, volver a jugar. Olvidarme que existe en el mundo el cielo sin sueños de la realidad. Vieja casa del barrio San Telmo, tu recuerdo es tibieza de hogar. Y de lejos me llegan las voces queridas entonces, ¿por dónde estarán? Y en mis ojos cansados de pena, dos lágrimas tiemblan quemando al rodar.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible. Vieja casa.
Comienzo de espacio publicitario.
Hola, soy Diego Scott.
Ja, y yo soy Diego Iglesias.
Ah, pará, acá hay algo mal, porque Diego Iglesias soy yo.
Ah, sí, tenés razón. No, lo que, claro, yo soy Diego Scott.
Sí.
Lo que pasa es que nos dieron mal el guión. Vos tenés el mío y yo tengo el tuyo.
Ah, ahí va. Bueno, a las 5 de la tarde vamos a estar juntos haciendo vuelta y vuelta.
Sí. Mm-hmm. No es vuelta y vuelta, es vuelta y vuelta. Esa vuelta es la tuya.
Ah, lo dije mal, claro. Sí. Es vuelta y vuelta. Mm-hmm.
Claro, con Diego y Diego.
Vuelta y vuelta, con Diego Scott y Diego Iglesias. De lunes a viernes, a las 5 de la tarde, por Del Plata.
Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Hora 1:11, la temperatura en capital 18 grados 2 décimas, humedad 84%. Mauricio Macri advirtió que se podrá ejercer soberanía sobre Malvinas cuando se consolide una política de Estado. El jefe de gobierno porteño dijo que esa va a ser la Argentina que apueste al diálogo y pueda solucionar los conflictos debatiendo madura y pacíficamente. Unos 16 millones de usuarios se quedaron sin celular por las fallas de Movistar. La Comisión Nacional de Comunicaciones informó que el servicio de telefonía móvil se cayó por una falla en el software de la empresa y adelantó que, en caso de corresponder, se aplicarán duras multas. Cayó la venta de autos en España durante los tres primeros meses de 2012. La baja registrada en la actividad fue de 1,9% en relación a igual periodo del año pasado. Instituto le ganó a Defensa y Justicia y es el único líder de la B Nacional. En Alta Córdoba, La Gloria superó al Halcón 2-1 con goles de Dybala y Gagliardi y son punteros a 3 puntos de River. Temperatura en capital 18 grados 2 décimas, humedad 84%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Hola, soy Cristina Pérez. A mí me gusta cuando las cosas cambian, se mueven, van en busca de algo nuevo. Por eso todos los días, junto a ustedes y a todo mi equipo, nos movemos para cambiarle el aire a las tardes.
Aires de Tarde, con Cristina Pérez. De lunes a viernes, a las 2 de la tarde por Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Berizo, en el Salón Dorado de los Bomberos de esta ciudad. Les recordamos que este programa se hace con público presente y que la entrada es libre y gratuita.
Ajá.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Mamá, llama a los bomberos. Nuestra habitual sección destinada a aconsejar a la población,
sí, señor,
para prevenir los incendios y para llamar a los bomberos en tiempo y forma.
Claro.
Sí. No es cuestión de llamarlos cuando ya todo está perdido.
O mucho antes.
Tarde, o llamarlos en vano.
Que en vano, que sí, que muchos lo hacen.
Como Pedro y el Lobo, llaman a, ¡ay, bomberos, bomberos! Viene el tipo con la manguera en la mano, y dice, ¿dónde está el incendio que hay que...? No, era un chiste.
Se me ocurrió.
Y así, varias veces, hasta que un día llaman bomberos, bomberos, y ese es justo el día que viene el lobo y te come.
¡Qué mala choza! La abuela a la parrilla.
Buenas tardes.
Buenas
tenemos
tardes.
Aquí con nosotros al señor Jorge Castrilli.
¿Cómo le va?
¿Qué tal? Que es el director acá del Cuerpo de Bomberos.
Sí, señor.
Y que, bueno, va a contestar algunas preguntas. Castrilli, ¿son muchos los llamados en vano? ¿Qué porcentaje de llamados así en vano registran los bomberos?
Tenemos dos variantes de llamados en vano.
Sí.
Los clásicos bromistas,
sí,
que son el 98% de los casos.
Sí.
Y el otro 2% son simulacros que hacemos internos, pero que no les contamos a los bomberos.
Ah,
y cuando llegan,
para
le decimos,
probar, para ver si vienen.
Para ver si vienen.
Claro, de las autoridades.
Porque uno tiene que interrumpir lo que está haciendo en su casa, en su trabajo.
Ah, ¿cómo es esto de ser voluntario?
¿Le suena la sirena?
¿Usted dónde vive, por ejemplo? ¿Conviene vivir, en el caso de los bomberos voluntarios de Berizo, conviene vivir en Berizo, ¿no?
Sí, por supuesto.
Porque
a no más de 65 cuadras del cuartel.
Alguno de los muchachos de aquí, ahora se mudó, vive aquí, pero me contaba. Dice, yo cuando vivía en Capital era un infierno. Dice.
No lo ascendieron durante 20 años.
Claro. Me sonaba la alarma, yo salía, me tomaba el tren, qué sé yo. Y cuando yo llegaba ya lo habían apagado. Y me miraban con un cierto tono de reproche.
Sí. No, tiene
no, que no lo pude aguantar más esa mirada de reproche, por eso me mudé.
Tiene que vivir cerca, estar en tiempo antes que salga el camión, el autobomba.
Sí.
Tiene que usted llegar y saber qué es lo que tiene que hacer cuando llega. ¿Qué hace usted? A ver.
Yo no soy bombero, señor.
Pero usted es aspirante.
Sí, yo soy aspirante. ¿Dónde hay que anotarse? Porque bueno, a mí lo que me gusta del bombero es el uniforme.
La verdad que
bueno,
sí,
se levantan muchas minas.
Mucha mina, ¿no? Con el casco y
con el
coso
casco
colorado.
Con la manguera en la mano, vos entras, sí. Yo entro a Zodíaco.
Ah.
Con esta pinta que tengo y un traje de bombero y
la manguera,
hago un estrago.
Ahora, discúlpeme, la motivación de un bombero...
Es esa, ya lo sabemos.
No es esa, esa, señor.
98% de los casos son bomberos para levantarse minas.
No, el bombero quiere ayudar al prójimo a apagar incendios.
También.
Plantar gatos de arriba de los árboles, de las ancianas.
También, lo dicho.
Sí. Los gatos que ellos bajan de los árboles, ¿quién los sube? Nunca vi un gato.
Los incendiarios lo suben, seguramente.
Claro.
Para que estén distraídos.
Mira, sabes que vuela, me gusta el gato.
El gato tiene la particularidad biológica.
Sí, ya lo sabemos.
De que sube, pero no baja.
Ah, es como el colesterol.
Sí.
Entonces, ese man, ustedes lo llaman, incluso, porque la gente cree que llamándolo el gato sabe
no,
que
el
está
gato
siendo
no
llamado.
No hace caso de ningún llamado.
No, y peor, escapa aún más.
Que sí, sube al cielo, sí. Por ejemplo.
No, sube a la rama, ya una rama insostenible. Y lo mejor que le puede pasar es que se caiga. Yo bajé una vez un gato de un pino.
Sí, de un andazo.
Pero es que bombero. Si el director del cuerpo del bombero nunca bajó un gato de un pino...
Buen director sería.
Bueno.
Bajé mi propio gato.
Ah ese bueno. Trabajo para usted. Simonía.
¿Y cómo? A piedrazos.
Los
incendios también lo apaga piedrazo.
No, los incendios no, señor. Pero usted le tira piedra y el gato ya llega un momento que se le termina la rama y cae.
Claro, cae. Sí.
Tienes que cuidar que no caiga otra rama.
Pero convengamos que el principal motivo de la formación de este cuerpo de bomberos, señor, no habrá sido el descenso de gatos.
Esperemos que no, porque en ese caso...
Ni creo que ustedes los pongan como logros.
No,
el año pasado hemos bajado 37 gatos.
Y 4 incendios.
No damos medallas por bajar gatos.
No, me imagino que no. Y en caso de que tengan que optar entre un gato sobre un árbol y un incendio, ya me imagino que es lo que eligen.
Bien. Sí. Entonces usted debe llegar a su lugar y de su locker...
¿Perdón?
Usted tiene un locker con su casco, su campera, sus botas.
Un ropero, dice usted.
Su indumentaria.
¿No agarran cualquiera?
¿Cómo cualquiera? No,
claro.
Usted tiene que
vender... Es calle único, me dijeron en la sastrería, todo no. Para el bombero.
No, imagínese si ahí en el momento se están pasando las
los
prendas.
¿Los calzoncillos de bombero de qué son? ¿De amianto?
No, señores.
Son ignífugos.
Los calzones los pone usted.
No,
le va a mandar
nada. No, tengo unos calzoncillos de nylon, señor.
Sí, los calzoncillos.
Agarra fuego enseguida. Que un día estaba tomando mate en calzoncillo al lado del brasero, salió una chispa.
Y nunca más.
Y diga que estaba mi cuñón con un sifón.
Bueno, veo que los calzoncillos modernos de ahora son muy peligrosos porque tienen mucha lycra, mucho nylon.
No es como el calzoncillo de antes.
El Patria, señor.
Ah, el calzoncillo Patria ese. Nah. Bueno, no importa, pero no dejemos que la nostalgia se apodere de nosotros.
No, por favor.
¿Verdad?
Deme dos de los nuevos.
Gastrilli. Bien.
Cuando ya está listo.
El calzoncillo.
No, cuando está ya vestido con el traje bombero y todo, debe descender por el caño.
Por el caño. Esto en caso que estén en el primer piso.
O en la baticuela.
Es que a propósito lo ponemos en el primer piso,
claro,
los vestuarios.
Imagínense que estuvieran en el sótano. En ese caso deberían trepar por el caño.
El tiempo que se pierde.
Eso retardaría muchísimo la salida del autobomba.
Y sí. No, aquí lo tenemos como tenemos los móviles abajo para salir. Los tenemos sobre la vereda. Prendemos la sirena, los semáforos intermitentes. Y usted del caño va directo a la autobomba, sabe la posición, sabe lo que tiene que hacer, llega al lugar del siniestro, dice...
Buenas tardes. ¿Es acá el incendio?
¿No ves? Que lo menos que es esto.
Bueno, nosotros tenemos que preguntar.
Podría ser un asado, señor, vamos.
¿No ve las columnas de humo negro?
Ah, qué linda, sí.
Sí, hermosa.
Bueno, actúe.
Bueno, muy bien. Despacio. Nosotros, nuestro lema es vestime despacio que estoy apurado. Entonces, primero hacemos una evaluación.
Muy bien.
ocular.
Nos reunimos, sí, una de las dos cosas. Sí. Nos reunimos. Nos reunimos todos, hacemos una especie de asamblea.
Votamos. ¿Cómo asamblea?
Cerca del lugar del incendio para, pero, ¿cómo para no tener que ir a un café, a un club?
Claro.
A una cuadra ponerle, nos juntamos. Bueno, muchachos, ¿cómo ven esto? ¿No?
Pero se está destruyendo todo. Sí.
A mí me parece que lo más conveniente sería entrar a darle con una manguera, sí, y apagar.
Perdón, opción, yo, mire, sí, lo que sería más conveniente utilizar arena en este caso.
Ah, sí. ¿Pero quién trajo arena?
Uy, a ver, ¿vos trajiste, Cacho?
Pero no pueden estar discutiendo esto, señor, ahora.
Es un cuerpo democrático, es este.
No, pero acá no, la democracia va a votar incendio, señor.
Compañeros, yo propongo poner esta reunión bajo la advocación de la figura señera
de San Benito.
De San Benito.
¿Pero qué tiene que ver aquí San Benito, señor? Estamos ante una emergencia.
Estoy acostumbrado a muchas reuniones estudiantiles.
Sí.
No es momento de votar, no, ni de emociones, ni de asamblea, ni de nada de eso, señor.
Ahora, ¿por dónde asista, atacamos el juego?
El fuego.
Ah, el fuego.
Y eso lo debe saber usted.
¿Por atrás o por adelante?
Depende del viento, por ejemplo.
Ah, ¿el viento va para atrás o para adelante?
¿Por abajo o por arriba?
Depende por dónde le sople.
Señor.
Perdón.
Sí.
Dígame, ¿se siguen usando esa especie de, no sé cómo se llama?
Cama elástica, quiere decir.
Esa
usted?
Cama elástica, pero no es una cama elástica.
No, una
es
sábana.
Es una especie
extendida
de medio mundo para recoger a las personas que se arrojan desde el séptimo piso.
Sí, tenemos, por supuesto.
Ah, sí, porque mire.
La red,
¿no? Sí. Entonces, ¿cómo es el asunto? Van unos bomberos y la sostienen y le dicen al tipo, tírese.
Arrójese, le decimos. Por protocolo es arrójese.
Arrójese, ¿no?
Sí.
Pero, ¿están seguros?
¿Y cómo no?
Si el tipo tiene mala puntería, consigo
más seguro, claro, que quemarse arriba.
Porque por ahí hay dos que se están por tirar y ustedes empiezan,
claro,
a correrse de un lado a otro y justo se tira el que ustedes crean que no se iba a tirar.
Bueno. Vamos de uno por vez.
Y tenemos una tragedia.
Ahí está.
Un mal rato.
No, mal rato ya lo tenemos, sí, el mal rato.
Se nos arruina el incendio.
Vale doble si que no, digo yo, qué sé yo.
No, señor, nosotros le decimos por turno.
Que tienen que sacar un número antes.
No, vemos,
sí, señor, no.
Vemos cómo es, no, la situación.
Ya lo van a llamar por su apellido. Claro. A su apellido. Berterame.
Es que dormía en el balcón el tipo.
Castro, brum.
No.
Del Prete, brum.
Ah, ¿era del Prete?
Sí, sí, se va mirando por orden alfabético. Por eso en este edificio muchos que se llaman Sosaya se cambian el apellido, dice que son Álvarez, pero nada más por si hay incendio.
Discúlpeme, pero yo cuando presenté mi solicitud, lo que más me llamaba la atención y con lo que quería impresionar a mi señorita novia, que ya no está entre nosotros, que en paz esté viviendo con el otro hombre,
claro,
digo, la escalera extensible, ¿no? Que esto es para la serenata, es lindo. ¿Usted no tiene una escalera esa que hace bien, así suben para arriba?
Sí, son extensibles, por supuesto. Tenemos 5 tramos de escalera.
Ajá.
En un mismo dispositivo.
Y sí.
Y lo utilizamos, claro, para acceder a
alturas. Si hace el dispositivo se va a dar un golpe tremendo.
Igual nuestras mangueras tienen mucha presión.
¿Mucha?
Sí, perdón. Llegamos hasta un sexto piso tranquilamente.
Y una cosa, uno, para saber, ¿no es cierto? Porque todos saber cómo proceder, cuál es el protocolo. ¿Hay que ponerse en paños menores?
Ahí está.
¿Por qué en paños menores?
Porque siempre,
bueno, por el espectáculo.
Que hay un incendio, lo mismo que hay un terremoto,
la gente sale
en paños menores.
Sí. No, es que están así.
Si uno está vestido, tiene que ponerse en calzoncillos. Así hizo Rolón.
Sí.
Un día que se incendió el teatro. Sí. O a él le pareció que se incendiaba el teatro.
Había un tipo prendiendo un cigarrillo en la puerta y el tipo dijo...
No, en serio. Habían dicho que se estaba incendiando, no sé qué. Al final no era verdad.
Y salió Rolón.
Y Rolón estaba vestido así como nosotros y agarró enseguida, se puso un calzoncillo y se tiró por la ventana.
Se sacó la polera, mire usted.
Sí, sí. Se tiró por la ventana y dice, ¿qué hace? ¿Cómo que hace? Es un incendio, dice. La gente se tira por la ventana en calzoncillo.
No, pero eso
no... No, y salió corriendo, en Mar del Plata era.
Sí, pero primero que no es necesario arrojarse por una ventana si usted tiene otra vía de salida.
¿Ah, no?
Por supuesto, tiene una puerta, salga por la puerta.
Por razón. Pensar que estaba parado en la puerta, Rolando.
Claro, subió hasta el quinto piso.
Ni tampoco se tiene que sacar la ropa, tiene que salir como esté.
Ah, bueno. Sí. Ah, sí.
Como esté. Si usted está en paños menores, como ahora,
ajá,
sale así.
Ah, yo no, yo estoy así porque, por si acaso.
No, ¿verdad? Porque le tenemos que hacer igual la revisación médica, no es que cuando soy bombero, soy bombero.
Ahora, una cosa que me está molestando, ¿no? Estoy llamando a veces para ver si atienden enseguida.
Uh-huh. Ah, usted es uno de los que llama en vano.
Y, no, no, pero en vez de atenderme una persona como era antes,
uh-huh,
no, me atiende
una un contestador
que pretendedor, dice, sí. Hola, te comunicaste con los bomberos voluntarios de Berisso.
De Berisso le dice otra voz, porque dejamos el espacio en blanco, sí. O sea, está tercerizado el servicio.
Dice, si querés averiguar planes, marca el 1.
¿Qué planes? ¿De qué?
Gatos, sí. Marca el 2.
Claro.
Yo me llamo a ese siempre.
Si es un incendio, marca el 3 o el 4. Y si no, esperá que el operador te va a atender.
Sí, y ahí le ponen la musiquita.
Y ahí le ponen...
Pero tiene que atender.
Ah, no, pero me gusta.
No, no. Tiene que atender el siniestro.
¿Cómo el siniestro? Ahora
el cigarro es siniestro. Antes me decían el zurdo.
Y ya en el lugar, porque por voluntario no quiere decir que acá no haya escalafones.
Ajá, perdón, para
acá
bañarse.
El jefe soy yo. Y llegado al lugar, usted cumple órdenes. Vamos, vaya y apague.
Muy bien, señor Castelli.
Vamos, vamos.
Voy a llamar. Vamos a, vamos a llamar.
Vamos a probar ahora, llamemos ahora.
Vamos a probarlo a ver quién atiende, ¿eh?
No,
no,
no.
No,
no, esa es la hora, negro.
Ah.
Te están insultando, negro.
Hola, bomberos.
Hola, sí, buenas tardes. Con el cuartel de este...
Bomberos.
De bomberos, de bomberos. Bueno, bueno. Antes que nada, buenas noches.
Bueno, ¿cuál es el motivo del llamado?
Bueno, mire, yo llamaba... me llamo Juan, puede llamarme Juan.
Sí, ¿cuál es el problema, Juan?
Juan Marsilia. Puede decir, todos me dicen Marsilia... Menos los que me dicen Juan, ¿no?
Marsilia, por favor, las coordenadas.
Es como todo, ¿vio? Sí, cómo es.
Pregúntale cómo se llama él.
Esta es mi señora, que dice, oye, que no me deja tranquila hablar.
Ay, pregúntale a ver si te están cargando.
¿Con quién tengo el gusto de...?
Ahí está.
¿Eh?
Auxiliar 4, señora. Señor.
¿4? ¿Es su nombre?
No tiene nombre.
No, no, no es mi nombre. Es una codificación interna. ¿Cuáles son sus coordenadas?
Le dicen Pomelo en la casa.
Déjame hablar.
Bueno, ufa, está bien. Siempre querés tener razón.
Estoy hablando con los bomberos. Ni cuando hay un incendio me dejás tranquilo.
Después vas a venir a pedir acá. Vas a ver.
Me tenés podrido. Disculpe.
No se desespere.
Disculpe, estoy discutiendo con mi mujer. Se mete en todo. Ya le voy a decir lo que pasa. Mire. Dale.
Describa la situación, por favor.
La situación... Describe la situación. No. Naturalmente es una urgencia, yo no voy a estar
bueno,
llamando
sí.
A los bomberos si no es por una cuestión urgente. ¿No
muy bien,
yo
muy
comprendo,
bien.
Yo comprendo, comprendemos con mi señora.
Comprendemos esposa, los dos, porque yo no soy un mueble.
Se llama Dalia.
Sí, bueno, pero está bien, no interesa eso ahora.
Dalia de Marsilia, señor, encantado, señor Pomelo.
¿Qué se le quema, señora?
Ay, tantas cosas.
Me acuerdo cuando la conocí. Bueno, pero no importa eso, que mire, es ridículo sería yo si les fuera a contar cómo conocí a mi esposa.
Ay, pero es tan lindo, él lo una... cuenta, cuatro lo cuenta también.
Bueno, lo puedo contar, pero es una emergencia, Dalia.
Sí, por favor, denos las coordenadas. Señor,
bueno, está bien, hacé lo que quieras, como siempre.
No se desespere.
El problema que tenemos aquí, cuatro,
sí.
Hablando mal y pronto.
Sí, no importa, directamente, ¿cuál es la emergencia?
Bueno... ¿Cómo decirlo? No, me da un incendio.
Bueno, un incendio, sí. Para eso estamos.
Un incendio. Además, yo no le tengo miedo
a decir de frente, ¿viste?
Claro, cierto. Un incendio, un incendio.
Sí, señor.
A mí se me prende fuego la casa, un incendio. Nada, que tuve un pequeño episodio. No, un incendio. Me está prendiendo fuego la casa, vamos.
¿Cuál es la dirección? Bueno, vamos para allá.
No tengo miedo de decirlo.
No, porque mire, él podrá hacer cualquier cosa, pero no es un cobarde.
No.
Es un indolente, no le gusta el trabajo, es medio borrachín, pero cobarde, nada. No.
Bueno, pero dígame.
Y cuando tengo que decirle incendio,
te lo dice en la cara.
A cualquiera, ¿eh?
Pero está bien,
a
señor.
A cualquiera, porque no me van a venir a llevar por delante, por más bombero que sea.
Mira, mire, cuatro, una vez me acuerdo que estábamos de mi tía, y mi tía, una mujer mayor, ya
bueno,
deme
la dirección, por favor.
De
su tía no.
¿Dónde vive tu tía? Bueno, pero no vive lejos de acá. ¿Por qué quieren apagar a mi tía?
No, señor, digo la dirección.
La cremamos,
del incendio.
Del incendio. Le voy a decir porque es difícil llegar.
Sí.
Pero dime, tenemos
el plano. La avenida Génova.
Sí.
Te mete derecho y va a ver el humo.
Sí. Que no sea acá por la 163, que está cortado,
no,
están
está
arreglando.
Cortada, sí.
Nosotros cortamos,
a ver,
señor.
El humo, yo voy a estar en la puerta. Yo voy a estar en la puerta,
sí,
y un muchacho en calzoncillo.
Decide cómo estás vestido, negro.
Sí, en calzoncillo, es un incendio. ¿Qué crees, que es un casorio? ¿Usted en qué tiempo calcula que más o menos estará por acá?
Estamos en 3 minutos, 4 minutos.
Viste, lo hubiéramos llamado luego.
Tengo que hacer sonar la sirena igual, cuando usted...
Pero sin hacer bardo, cuatro, porque se va a enterar todo el mundo.
No, mire. Tiene que...
No, sirena no, porque...
Me da una vergüenza a mí este...
Después nos ven por la televisión, sí, dice, mire. Ay, lo vi el otro día y se le prendió fuego
y
la casa.
Y vas a tener que decir
qué lindo que salió.
Vas a tener que decir cómo fue lo del fuego. Decile al 4S. Cuatro, bueno, de copas debe
ahora,
ser vos.
Ahora no interesa eso, señora, por
sí
favor.
Sí que interesa.
Es una emergencia, le mando la cuadrilla. Deme exactamente la dirección.
¿Una cuadrilla?
Exactamente la dirección.
Exactamente la dirección.
Bueno,
nosotros vamos a llegar.
Dice, calle 66.
Sí, 66
número,
y qué.
Número, bueno.
Son dos numeraciones que tenemos.
Son dos numeraciones diferentes.
La de antes, bueno, pero,
la de antes que era 360.
Que todo el mundo viene a la 360.
Usted da la de antes y no llegas nunca.
Claro.
Antes era La Ferrere 260.
Sí.
Ahora es calle 66. 10.560.807.
Pero eso es casi Montevideo, cruza el río, sí, directamente.
Sí. No, no, porque empieza en el 10.580.000.
Y termina, claro, en otra cuadra.
Bueno, no importa.
Se mire, trata de...
No, estaba mirando. Bueno, déjelo.
¿Cómo déjelo? Algo se podrá salvar,
no, déjelo.
El gatito, decirle que por ahí el gatito lo rescata.
Sí, no, déjelo. Le agradezco mucho, ¿eh?
¿Pero cómo le agradezco? Ocupó una línea, señor.
Ocupó una línea y, bueno, cuando yo lo llamé todavía estaba...
Sí, pero había esperanza.
Fue como es el fuego, ¿eh?
Sí.
No te da... Mirá, uno es rápido, pero el fuego
cuando
no
quisiste
te da,
acordar, fuiste.
No te da tregua.
Y ustedes también, que no atienden tan pronto como deberían.
Claro.
¿Cuatro?
Señor, sonó tres veces, sonó la...
No, sí. Dos veces y media.
Y preguntando que dónde vive mi tía, usted también perdió tiempo, ¿eh?
No, discúlpeme, yo cumplí con todo el protocolo de atender una
¿protocolo,
emergencia?
¿Protocolo, señor? Vamos.
Ahora usted va a tener que responder al protocolo de haber ocupado una línea de emergencia para hacer una broma o no sé qué.
Bueno, Castrilli, pasando a otro asunto.
Sí. Esa no es una situación deseable.
Esa tiene nombre.
La que acabamos de ver en este video de adiestramiento.
Este video,
¿no?,
que hemos preparado para todos ustedes, para que vean. Por ejemplo, algunos consejos.
Sí.
Si usted toca una puerta y está caliente...
Pues la puerta.
No la caliente. Abre.
No la abre.
No la abre.
¿Por qué?
Y porque del otro lado...
Durante un incendio,
por
¿no?
supuesto.
Sí, porque es muy difícil que uno toque una puerta y esté caliente.
Bueno, no siempre.
A mí nunca me pasó.
No le pasó. A mí me pasó con paredes calientes.
Sí, a mí me pasó perdón.
Vivían enfrente de casa los paredes.
Era guapo el hombre.
Sí, sí.
No, yo vivía en un lugar que tenía una medianera que le pegaba el sol a la tarde. Y yo dormía contra esa medianera.
Y llamó a los bomberos.
No, pero se ponía caliente la cosa.
Ah, imagínese.
No se detenga.
No, pero espere.
Dormía incómodo, ¿no? Porque dormir contra una pared debe ser, digo.
En las tardes de verano. En cómodo, que uno cuando no tiene mucho espacio se arregla.
Duerme parado, claro.
No se puede.
Y como vigilante provincia.
Entonces no hay que confundir eso. Ahora, si usted está en un incendio, se tiene que quedar en el molde, permítame la expresión.
Ah, sí, sí.
Sí,
¿qué sentido? No llama a nadie, no dice nada.
No, sí, grita, pero para el otro lado o escapa.
¿A dónde tengo que gritar?
Y si ve una ventana, en donde ve un lugar donde pueda...
Yo tenía razón, Rolón.
Tenía razón, Rolón, ah, hecho bien, Rolón. Sí, sí.
Y cuidado con las sendijas, los agujeritos, porque por ahí le entra el humo.
No me diga.
Sí, a usted le conviene tomar una actitud reptil.
Y la tiene sí, siempre.
¿En el sentido de qué? De ser chupamedia, todo eso. Sí, yo soy bastante así. En la radio, sin ir más lejos, voy ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señor director? ¿Cómo va, señor gerente?
No, señor, digo que tiene que reptar, estar cuerpo a tierra.
Ah, ¿en un incendio?
En un incendio. Cuando
¿y hasta
hay mucho
cuándo,
humo?
Digamos?
No, cuando hay mucho humo, hasta que sale del lugar
de
peligro.
Porque Rolón se fue cuerpo a tierra.
Hasta el Torreón llegó.
Sí, se fue hasta el Torreón. La gente lo miraba. Y hubo gente calzoncillo que tiraba... y así como un reptil.
Le tiraban cosas incluso.
No, señor, ¿somos bípedos sin plumes o qué somos?
Usted. Sí, lo que usted diga. Sí.
Bueno, después entonces se pone erguido y ya toma la posición habitual.
Ahí ya sé.
Pero eso cuando el humo quedó atrás. Bueno, si no, tiene que andar por abajo.
Sí, Castrilli.
No, muchas de gracias. Nada.
Y por último, una última.
Sí. Disculpe, ¿me va a comprar alguna rifa usted?
¿Pero qué rifan, Castrilli?
Ahora estamos rifando una tostadora.
Justamente usted.
Pero una,
¿no?
Una tostadora.
Y de segundo premio, un gato. Ajá. Que salvamos.
Castrilli, escúcheme.
Tengo de los dos.
2 millones de números.
Sí.
Tengo bueno. muy pocas posibilidades de
bueno, sacarme. Pero siempre... ¿Usted no tiene esperanza?
Sí, la verdad.
Bueno,
que sí.
Y
tengo
entonces...
Yo estoy diciendo ahora a un tipo de la New Age que me dijo que si uno desea mucho una cosa...
Sí, el secreto.
Es peor.
Sí. Te vuelve loco directamente.
No, usted diga, por ejemplo, un número del 0 al 2 millones.
1.
Bueno, 1.
No tengo mucha imaginación.
Imagine que ese 1 puede ser la tostadora.
Ah, che, qué persuasivo que es.
Sí, menos mal.
Yo nunca lo había pensado así.
Pensé que te iba a tocar
bueno,
el gato.
Pero la última pregunta, no, entonces no se la voy a hacer. Porque no quiero hacerle perder tiempo.
Eso está muy bien.
Lo que le pido es que se quede un minuto aquí.
Sí.
Y nada más.
Ah, bueno, ¿y un minuto para qué?
Para nada.
Ah, por quedarme nomás.
Sí, porque no, porque vamos a cantar todos juntos el día que me quieras, cuando termine la función.
Y usted tiene aspecto de tener sí. Buena voz, 4.
Bueno, yo fui cantante en mis años mozos.
¿Sí? Vamos a hacer una breve pausa. Y bueno, durante la misma, el señor Castrilli, junto con los bomberos acá del Salón Dorado, van a rociar
a la audiencia
con agua, ¿no es cierto? Porque está un poquito cálido.
Un bautismo colectivo.
Un bautismo de agua. Ahí viene con la manguera.
Muy bien, muchas gracias.
La mansa loco, ¿eh?
No tanta presión.
Adelante, no tanta presión. Mire cómo levanta la vieja. Mire.
Oiga. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Sabías que Provincia Pagos te acerca sus locales a tu celular? ¿Cómo? Es muy fácil. Manda un SMS al 22776 con las iniciales DP, un espacio y el nombre de la localidad en la que te encontrás y automáticamente recibís un mensaje con el listado de las direcciones de los locales Provincia Pagos de la zona. Provincia Pagos hace más simple tus actividades cotidianas.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
En Paparazzi, corazón en Matchpoint. Eugenia Tobal y Zabaleta. La actriz está saliendo del mal momento. Recuperó peso, hace yoga, sale a correr y pegó onda con Mariano Zabaleta. ¡Ay, amor! Tuto legal. Se casó Mariano Martínez y te contamos todo sobre la boda. Peter y Paula apretaditos. Las fotos calientes de sus vacaciones. Además, la astrología del 2012. Paula Robles y Jansenson. Cecilia Milone y sus amores.
Paredes, La Dieta de Rolly Serrano y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Hora 1:41, la temperatura actual en capital 18 grados 2 décimas, humedad 84%. El embajador argentino en Estados Unidos dijo que se logró colocar a Malvinas en la agenda internacional. Jorge Argüello subrayó la estrategia diplomática del gobierno nacional en torno al reclamo por la soberanía de las islas. Crecieron las ventas minoristas en el primer trimestre del año. Según la CAME, acumularon un saldo positivo del 1,9% y se espera además que este mes la demanda crezca todavía con más fuerza. España es el país con mayor desocupación de Europa. Madrid es la más afectada, con 7 de cada 10 de nuevos desempleados, que ya suman 25 millones de personas sin trabajo en el viejo continente. Goleó Quilmes y mantiene la posibilidad de ascender. En el centenario venció 4-1 a Aldo Civi y con este resultado se aproximó a los punteros del certamen. Temperatura actual en capital 18 grados 2 décimas, humedad 84%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Cuando el país arranca la jornada nueva, cuando muchos argentinos preparan su actividad, madrugan, trabajan y van armando sus historias cotidianas, venimos a contarte cómo llega el día. La agenda periodística más completa, la información imprescindible en las primeras horas, las historias de nuestra gente y todo lo que tenés que saber bien temprano.
Mario Giorgi está en Del Plata, la radio que vos escuchás.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital, 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
Dedicamos esta propaganda a todos aquellos que desayunaron tres veces en un día solo porque el bar tenía Wi-Fi. Con Arnet Móvil, navega cuando quieras y donde quieras. Llévalo gratis contratando Arnet Wi-Fi con turbo 7 megas para tu casa. Todo por 89,90 por mes, los primeros 6 meses. Pedilo por la web y extendé la promo de Wi-Fi a 12 meses. Arnet, internet en todo. Promoción válida desde el 1 de marzo de 2012 al 30 de abril de 2012. Consulta áreas de cobertura, disponibilidad técnica, precios y condiciones comerciales de cada uno de los servicios en red.com.ar. Telecom Argentina S.A. Alicia Moro de Justo 50, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. CUI 30-63-94-53-73-8.
En esta edición de Para Ti, lo mejor de las pasarelas internacionales. Nueva York, Madrid, Milán y París. Te mostramos las tendencias que se vienen para este invierno en las capitales de la moda. Además, todo sobre la electricidad aplicada a tratamientos estéticos y cómo se combina con otras técnicas para lograr resultados inmediatos. La última revolución de la estética que ya tiene a Madonna, Kate Winslet y Uma Thurman. Ya salió Para Ti.
Fin de espacio publicitario.
Señores, se va aproximando el momento en que hay que sacar las sillas a la calle. ¿Sí? Y junto con las sillas las viejas.
¿Sí?
Para proceder al correspondiente bailongo.
Miren las bolas que cuelgan del techo. Vamos.
Ah, sí. Yo pensé que... Miren. Miren las velas de Ayola.
Eso era ir llamando al maestro, por favor.
Bueno, maestro, hágase presente.
Y ya llega el Salón Dorado de los Bomberos de Berisso. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Y el señor Martín y Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
bien, maestro, numerosos pedidos aquí. Uno de ellos, creo que lo describe, dice que llegando la noche recién te levantas y salís ufano. ¿Puede ser?
Puede ser.
Llegando la noche recién te levantas y salís ufano a buscar un vejé. Lucís con orgullo tu estampa elegante, sentado muy mues en tu regia vaque. Paseas por Corrientes, paseas por Florida, te das una vida mejor que un payá. De regios programas tenés a montones, con clase y dinero de todo tendrás. Yo sé que metido vivís penando un querer que querés hacer olvido cambiando tanta mujer. Yo sé que en las madrugadas cuando la farra dejar sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar.
Bueno, maestro, aquí Mario y Elvira le piden Arrabal Amargo.
Bueno, ¿usted lo tiene, Manu?
A ver, intentémoslo.
Arrabal amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición. Tu sombra tortura mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tus tristezas, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrellas de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte y mis viejas madres selvas están en flor para quererte como una nube que pasa. Mis ensueños se van, se van, no vuelven más.
Maestro, ¿podemos empezar a satisfacer pedidos para el trío?
Sí, el trío.
Bueno, aquí le pedían Juan, Katy, Nando, Juli, Betty, Mary, Peggy, One Love.
Ok.
A ver.
To
together and feel, oh, right.
Bueno, a ver, maestro, creo que aquí dice Fields of Gold. Y creo que es para Gabriela.
Cuidado los de las primeras filas.
Sí, las primeras paraguas. Filas.
Cuidado.
Bueno.
Sacó la babosa del campo. La carga acá en el cuartel de bomberos de Berisso.
¿Bajamos?
Dale.
Un, a ver.
Dos, tres y...
Continuando con los pedidos para el trío sin nombre, Nuria y Germán solicitan así, una de los Beatles, o dos.
Bueno, vamos a hacer algo así, como dos en una. Ah, ok. One, two, three, four.
Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, we hope you have enjoyed the show. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, we're sorry but it's time to go. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, we'd like to thank you once again. Sergeant Pepper's one of all the lonely hearts club band, it's scary. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club. Love, 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 love. There's nothing you can do that can be done, nothing you can say that can be sung, nothing you can say but you can learn how to play the game. It's easy. There's nothing you can make that can be made, no one you can save that can be saved, nothing you can do but you can learn how to be you in time. All you need is love.
Love is all you need.
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 Love is all
you need.
Love is all
you need.
Love is all
you
need. Love is all
you
need.
Bien, maestro. Bueno, y aquí, continuando con el repertorio en lengua extranjera, le piden Puentecito del Río.
Puentecito del Río que pasa hacia el valle del fresco verdor. ¿Cuántas veces salir a tu casa a buscar de sus labios la flor? Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores, de mis selvas y sierras de chanar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi beso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Bueno, siempre entre los pedidos está el himno de Liverpool. Aquí para...
Ahora de un momentito.
Solo color de glorioso Liverpool. Hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul son los colores de glorioso Liverpool. En la República Oriental del Uruguay, negro y azul.
Muy bien, maestro.
En el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca, y a mi lado oigo decir que es porque estoy con una suerte loca. Al saberle llaman suerte, yo aprendí viendo trampearme, y ahora solo han de coparme los que tallen con la muerte. En el naipe del vivir, para ganar primero perdí.
¡Qué lindo! Muy bien. Acá había un pedido perdido por kilómetro 11, si le suena el chamamé.
No, vamos a hacer...
Cuando se llenan los cerros de sol y alzan las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser.
Como el trébol en flor te perfumaré y de tu fragante amor esclavo seré. A mi rancho de terrón yo me